La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
La neurociencia es la última frontera de la biología, el reto de comprendernos a nosotros mismos. Miguel Nicolelis, neurobiólogo. Gabón, la gestión de los ríos para limitar los daños causados por los desbordamientos, un problema recurrente cuando se producen trombas de lluvia que resulta especialmente paradójico en tiempos de sequía, es hoy nuestro primer argumento. Alfredo Ollero, experto de la Universidad de Zaragoza, colabora con el proyecto Life Ebro Resilience, que prevé una serie de obras para atenuar el impacto de las inundaciones en el eje del Ebro y mejorar el estado de los ecosistemas fluviales. Contamos con él y con el geólogo Antonio Arechavala para hablar sobre medidas que favorecen la buena salud de los ríos. Además, conoceremos el primer laboratorio del mundo diseñado para entender la evolución de la mente humana en base al mundo material que nos rodea. La idea es que desde las primeras herramientas a la moderna tecnología, los artefactos que fabricamos han modelado nuestra forma de pensar. El laboratorio del CSIC, instalado en Santiago de Compostela, Material Minds Lab, inicia una apasionante investigación en diferentes continentes en el marco del proyecto ESCAPE. Comenzamos. Este mes de mayo, que estamos a punto de terminar, la lluvia ha regresado a numerosos puntos de nuestra geografía tras un periodo con menos precipitaciones que ya se ha dejado sentir en el sector primario, sobre todo en Álava y Navarra. Lluvias desiguales, eso sí, que han dejado más agua en el litoral que en el interior, y cuando han dejado agua en el litoral ha sido en forma de trombas que han provocado inundaciones. La mesa de crisis en la que las instituciones vascas analizan las consecuencias de la sequía ha comenzado ya a trabajar y, como decía, todo esto hay que sumar esas lluvias torrenciales que han caído en lugares como Vera, Lesaca, Arano, donde una gota fría imprevista dejó la madrugada del sábado grandes daños en zonas muy localizadas, al desbordarse regatas con una fuerza enorme en solo unos minutos. Los ríos Urumea y Oria se han desbordado también en lugares como Hernani, Andoain y Lasarte. Y ayer mismo, ayer domingo, una situación similar la han vivido en Tierra Estella. La gestión de los ríos siempre es un tema relevante y ligado también a esta paradoja: inundaciones, desbordamientos que provocan importantes daños materiales en tiempo de sequía, que también acarrea importantes perjuicios. Hoy el geólogo Antonio Arechavala nos invita a reflexionar sobre esta cuestión con la colaboración de Alfredo Ollero, profesor de Geografía Física de la Universidad de Zaragoza y experto en análisis de riesgos naturales. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis?
Hola Alfredo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y la primera cuestión, pues es ponernos un poco en situación. Antonio, has estado viviendo estos últimos días pues todas las incidencias, que además han estado muy centradas, ¿verdad?, en lugares concretos, en Guipúzcoa y Navarra fundamentalmente. Ya hubo en Iparralde también inundaciones hace unas semanas, coincidiendo en Sempere, por ejemplo, con el Río Ratz, ¿verdad? Pero estos últimos días, inundaciones muy localizadas en sitios muy concretos.
Sí, sí, las que comentabas del norte de Navarra, en Lesaca, en Vera de Bidasoa, en Arano, pues fueron espectaculares. Yo ayer mismo tuve que verlas aquí mismo en la comarca de Pamplona, ¿no? Cayeron una cantidad de agua en muy poco tiempo, pero claro, lo gordo se lo llevó Estella. Ayer no han pasado ni 16 horas cuando, bueno, con 60 litros por metro cuadrado en media hora, pues ahí es por el río Ega. Ahí tenemos bastante que analizar, ¿no? O sea, tanto en el norte como en esta zona de casi no del oeste, ¿no? De la comunidad foral. Pero también al mismo tiempo estamos viviendo, mientras se ha pedido ya oficialmente por el gobierno de Navarra la declaración de zona catastrófica en la zona del norte, hay muchas voces en el sur pidiendo lo mismo por sequía, es decir, en la misma comunidad, ¿no?
Hablemos de la gestión de los ríos. Alfredo, la sequía que afecta a cultivos de regadío en toda la península y que puede llegar a repercutir en el abastecimiento, ¿se soluciona con más embalses? ¿Hay que aumentar la capacidad de almacenar agua?
La verdad es que no, porque necesitamos agua corriente. Necesitamos agua que circule por los cauces, necesitamos agua que esté también en los bosques, que esté en las laderas, en definitiva, en los acuíferos. Si el agua la almacenamos solo en embalses y no en los sitios naturales que tiene el medio para almacenar, como pues en los acuíferos o los propios cauces de los ríos, los almacenamos en los embalses, vamos a perder más agua. Pero los embalses son, en definitiva, grandes fábricas de evaporación. Ahí con las temperaturas que nos pueden venir ahora, pues cuanta más agua tengamos en los embalses, más agua se va a evaporar y la vamos a perder. La verdad es que no es una solución.
Y porque además es importante para que el ciclo natural del agua funcione correctamente, que los ríos desemboquen en el mar todo el agua que llevan.
Sí, por supuesto. Es fundamental que desemboquen en el mar toda el agua que llevan, no solo en condiciones normales, sino sobre todo en condiciones precisamente de crecida también, de inundaciones. Porque esa agua va cargada de sedimentos, va cargada de nutrientes y es enormemente rica para el mar, para muchos aspectos, ¿no?, que condicionan también la dinámica litoral. Entonces, las crecidas precisamente es el momento en el que los ríos salen un poco de su letargo, trabajan, hacen todas sus funciones de erosión, transporte, sedimentación, de llevar materiales y de llevar el agua, y es fundamental para la salud del río y también para la salud del mar, con lo cual el agua tiene que llegar al mar y con crecida todavía más.
De hecho, hay sectores económicos importantísimos que dependen de esas crecidas. No solo la agricultura, que fertiliza de manera gratuita y limpia los ríos directamente con estas crecidas, sino que además también la pesca. Muchas de las gambas que nos comemos o los pescaditos que nos comemos lo hacemos gracias a que llegan nutrientes de los ríos al mar. Y por supuesto el turismo que claro, depende de que se sigan formando playas, sobre todo es uno de los sectores más brillantes de toda la parte mediterránea, ¿no?
Bueno, entonces el quid de la cuestión es qué gestión de los ríos es la idónea. Imagino que será un problema complejo que hay que abordar desde diferentes perspectivas, pero bueno, ¿qué idea podríamos trasladar sobre la gestión de los ríos que permita, por un lado, que ese aporte de agua llegue a donde tiene que llegar, que facilite también el abastecimiento necesario y que evite en la medida de lo posible que haya daños cuando el río se desborda? Son situaciones que provocan daños en circunstancias diferentes, pero al fin y al cabo están todas relacionadas, ¿no, Alfredo?
Sí, la mejor gestión es la que esté basada en la adaptación. O sea, tenemos que adaptar nuestros usos del territorio al agua que existe y al agua que puede haber, ¿no? Y tenemos que adaptarlos a los estiajes, a las sequías y lo tenemos que adaptar también a las crecidas y a las inundaciones. Porque, bueno, las propias crecidas es un poco una paradoja, pero son fundamentales para nuestra salud, ¿no? Son fundamentales para la salud del planeta que los ríos se vivan esas crecidas, que las tengan, que se naturalicen con ellas, que limpien los contaminantes, etcétera. Y por otro lado, es algo contra lo que luchamos siempre, ¿no? Es una gran contradicción. Luchamos para que no nos inunden, pero por otro lado nos están dando la salud. Yo de hecho llego a reivindicar las crecidas y las inundaciones como algo que habría que proteger, como unos procesos que tendrían que estar protegidos, lo mismo que los espacios naturales, ¿no? Porque son fundamentales para que los ríos sigan funcionando, para que tengamos en definitiva salud. Entonces, mi opción siempre es una gestión basada en la adaptación y teniendo en cuenta pues que en el futuro pues procesos extremos vamos a seguir teniendo, como los ha habido siempre, quizás incluso con mayor frecuencia, y que, bueno, tenemos que ser suficientemente inteligentes como para beneficiarnos de lo positivo y poner en juego lo menos posible para sufrir los menos daños posibles.
Uh-huh. Mira, estos días, Alfredo, con motivo de las inundaciones, sobre todo de las del norte de Navarra, que han sido motivo para que se declare zona catastrófica oficialmente por el gobierno de Navarra, me han preguntado en ocasiones, bueno, pues qué particularidades geológicas tenía, pues, hablando por la parte climática, pues la han tratado gente de AEMET, etcétera, ¿no? Y es verdad que tiene unas condiciones peculiares, ¿no? Posiblemente igual no sepas perfectamente cómo es aquello, pero, a ver, estamos hablando de una de las zonas de Europa con más pendientes, de un territorio con más pendientes por encima de un 15%. Estamos hablando que el 95% del territorio del norte de Navarra y del sur de Guipúzcoa tienen más del 95% de la superficie con pendientes que se podrían catalogar como zonas que puedan ser susceptibles de deslizamientos. Claro, no desarrollan, al ser así, muy poco suelo, con lo cual el suelo no, no capta el agua y no lo almacena, que sí, también los suelos son un gran almacén de agua, ¿no? Y al mismo tiempo tampoco se desarrollan grandes llanuras de inundación. Y para una que tenemos, que es una pequeñita, pero es la más grande que hay en todo el norte de Navarra, es la que tiene que ver con Vera de Bidasoa, que es la zona que más se ha afectada fue, ¿no? Es verdad que hay algunas motas, hay algunas pequeñas presas y tal, que tienen un carácter regulatorio, pero eso dio pie, creo, desde mi punto de vista, así en un examen así un poco preliminar, que dio pie en su momento a una falsa sensación de seguridad que hizo que allí se pusieran muchos negocios, pues que hoy se han visto muy afectados, ¿no? No sé cómo lo ves tú esto de esas falsas sensaciones de seguridad que se dan, ¿no?
Eso es muy habitual, ¿no? Y ocurre en todos los sitios. Y toda esta política también que se hizo de embalses, presas, de actuaciones, en definitiva, en toda la segunda mitad del siglo XX, propició mucho este tipo de incremento, ¿no? De la exposición también y de la vulnerabilidad frente al riesgo, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me recuerdan un poco estas, no las he vivido estos días de forma directa, pero me recuerdan un poco a las que hubo en 1997, ¿no? Que fue también un poco la misma zona y aquella yo creo que fue más importante en volúmenes, pero también recuerdo mucho de aquel evento, que aquel sí que lo viví de cerca, la gran cantidad de procesos también de ladera, la enorme cantidad de escorrentía que llegaba por todos los sitios y que favoreció también un montón de deslizamientos. Y la verdad es que la naturaleza y nuestro medio pues es así de dinámico, ¿no? Y esta dinámica pues es también una forma de funcionar, ¿no? Y tiene que ser así. Entonces, bueno, pues es lo que toca en cada momento.
Sí. ¿Qué tipo de soluciones se plantean como medidas de restauración fluvial sin serlo realmente?
Estas hay muchas. Pero, en principio, el que se llamen de restauración no significa gran cosa, porque a veces se le pone el título, ¿no? Se están haciendo muchas urbanizaciones, muchas defensas, muchas canalizaciones con este título, simplemente pues haciendo algún tipo de uso ciclable o ambiental en las riberas, por ejemplo, ¿no? Pero realmente pues no tienen ese sentido. Yo creo que la restauración fluvial auténtica es quitar obstáculos para dejar al río funcionar de forma lo más libre posible, y precisamente tendríamos que pensar en acciones de desurbanización, de descanalización y sobre todo en la retirada de presas, ¿no? Que es algo que se está haciendo mucho, y en ese ámbito de por ejemplo estas últimas crecidas, en el ámbito básicamente de Guipúzcoa y Navarra, pues se han quitado ya bastantes presas. En algunas de ellas ahora cuando comentabais Arano, ¿no? Recuerdo en el Urumea, por ejemplo, en Mendaraz, que trabajamos en el seguimiento en su momento, hace ya unos 10 años o algo más. Y bueno, pues esa es son buenas medidas, porque tenemos que quitar obstáculos y tenemos que dejar de confiar, como decía Antonio, en las infraestructuras en las que pensamos que nos van a ayudar, cuando lo que realmente están haciendo es perjudicarnos, ¿no? Pues ahí tenemos lo que he comentado también antes de los embalses, que a mí me hace bastante gracia, por ejemplo, cuando en los medios utilizáis mucho como criterio, como indicador, ¿no? El nivel de los embalses. A veces se abren incluso las noticias. El nivel de los embalses es tanto. Y realmente lo que nos tendría que preocupar de cara a la sequía y a muchos otros aspectos es cuál es el nivel de los ríos, cuál es el nivel de los acuíferos, cuál es el agua en el suelo, en qué momento estamos con agua en el suelo, cuál es el nivel de evaporación, de evapotranspiración que se está produciendo, y no tanto el nivel de los embalses, que a veces puede ser bueno, a veces puede ser contraproducente que haya mucho, porque entonces, por ejemplo, no pueden retener crecidas que podrían en un momento determinado ser muy negativas, porque se producen a lo mejor en coincidencia con dos afluentes, en fin, que ha habido casos de estos también importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me parece que es un indicador que no deberíamos utilizarlo, deberíamos ir hacia indicadores más naturales.
Sí. Utilizamos indicadores muy utilitaristas, ¿no? Sí, en un momento dado, con un fin absolutamente centrado en el abastecimiento de agua y puro y duro. A medida que vamos descendiendo hacia el sur, hacia tierras cada vez más secas, pues pensando también en lo que sufre también el sector primario, que tiene mucho regadío en zonas que no son las más apropiadas, quizás también para...
A ver, que es el agua como recurso. El agua como recurso y pensando mucho en el precio del agua y no en el valor del agua, ¿no? Que es mucho más que el precio que puede tener pues para un determinado uso y que es un valor que va mucho más allá.
Está claro que todas estas soluciones, como comentaba Eva, ¿no?, tienen que pasar por cuestiones de muchas disciplinas, ¿no? Aquí el sector primario también tiene mucho que decir. De hecho, estamos hablando de que un 85% del agua se utiliza para regadío, ¿no? Y ahora se están replanteando, sobre todo en el sur de Navarra, después de lo que ha pasado en el mes de abril y parte de mayo, es cambiar el tipo de cultivo, ¿no? Cambiar, por ejemplo, el maíz, que es un gran devorador, ¿no?, del recurso, por otras especies como puede ser la cebada o el girasol, ¿no?, que tienden a captar menos, necesitan menos regadío, ¿no? Y bueno, pues revisar también esas zonas que decidieron en su momento pues plantar aguacates, frutos de la pasión, mangos, ¿no? Hasta qué punto, bueno, se han cargado, ¿no?, los acuíferos de la zona. Tenemos el problema también de la concentración, por ejemplo, ganadera en las macrogranjas. Todo esto tiene que verse también desde un punto de vista de un nuevo urbanismo, ¿no? Un urbanismo que además considere el impacto del cambio climático. De hecho, por ejemplo, yo he estado viendo las curvas de paso de los periodos de retorno de cuándo podría pasar esos fenómenos en los próximos 10, 50, 100 y 500 años. Y veo, por ejemplo, que en la comarca de Pamplona en la última década han tocado 6 veces la de 100 y 500. Es decir, en una década 6 veces, cuando se supone que debería pasar una vez cada 100 o una vez cada 500 años, ¿no? Pero todo esto hay que revisarlo.
Sí. Bueno, hace unos años, cuando la crisis inmobiliaria que atacó especialmente duramente al mundo en 2008, se acuñó esa famosa frase de que vivíamos por encima de nuestras posibilidades. En España, en general, vivimos por encima de nuestras posibilidades en lo que respecta al agua, a ese recurso que es el agua.
Sí, es la falta de adaptación, ¿no? Es lo que comentaba Antonio. Necesitamos cambiar los tipos de cultivos y los tipos de actividades, porque si los embalses pierden agua por evaporación, los regadíos ya pues mucho más, ¿no? Entonces los regadíos son los grandes consumidores de agua. Entonces al final esa sequía hidrológica, que es la que al final encontramos en el territorio, pues en buena parte, en un 20, en un 30%, no se debe a razones meteorológicas, sino que se debe a razones que están implantadas en el territorio, que son esos consumos de agua excesivos. Entonces, toda nuestra gestión debería pasar por la adaptación, ¿no? O sea, yo creo que esa transición ecológica que tenemos que realizar, pensando en el cambio global, en el cambio climático, pues es que nuestro trabajo, digamos, es pensar en mecanismos de adaptación.
Hace poco nos avisaron, bueno, hace mucho ya nos avisaron, ¿no?, de que íbamos a convivir con estos fenómenos extremos, tanto de sequía, a la par que se iban a producir grandes inundaciones muy puntuales, ¿no? O sabemos hace mucho que iba a pasar. Bueno, ahora las tenemos encima. Esto ha llegado ya a nuestras vidas y desde luego no nos queda otro remedio que la adaptación, ¿no? A esto pues se le llamó cambio climático, que era una derivada del calentamiento global. Y recuerdo que el año pasado hicisteis un curso en el que yo asistí, que tú estabas de ponente allí en la Universidad del País Vasco, en Gasteiz. Sí. Y bueno, pues estuvo súper interesante. Bueno, ahí estuvieron Jorge Orcina, un montón de gente, ¿no?, de los estudiosos del clima y en su relación con los recursos hídricos, ¿no? ¿Tú crees que esto va a ir a peor o que va a ser más frecuente?
Sí, bueno, la pinta que tienes de que va a ser más frecuente. Por eso digamos que nuestro trabajo tiene que ser rápido en ese sentido, ¿no? Además, bueno, yo creo que lo estamos estudiando desde diferentes enfoques. Hay que estudiarlo desde el ámbito de diferentes ciencias y bueno, yo creo que sí que hay ya evidencias de que estos procesos extremos pues se van a ser más largos, en el caso de las sequías, más intensos en el caso de las inundaciones. El incremento térmico nos lleva a las dos cosas, a que se produzcan más inundaciones puntuales intensas, con más lluvias intensas, y también a que a que las sequías sean más graves, porque digamos que el agua desaparece antes con el calor, ¿no?, del terreno. Entonces, la verdad es que, bueno, el panorama no es que sea muy 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 halagüeño. Pues por eso tenemos que estar, bueno, mucha gente trabajando en estos temas, ¿no? Esto tendría que ser un gran nicho de trabajo, como les decimos a los alumnos a veces, ¿no?
Sí, sí.
Que oye, otra cosa,
es que tú estás en, o participas también en el debate Ebro Resilience, ¿no?, en algunas ocasiones. A mí me gusta, claro, esto es una cosa que además los políticos hablan mucho de ello, ¿no?, tanto de Navarra, en el sur de Navarra, como la zona del Ebro que toca con Aragón, y también en la parte del País Vasco, ¿no? Y bueno, ¿qué sensibilidad tienen ante todas estas propuestas? Claro, porque son decirles que los embalses, que cuidadín, que las motas, que cuidadín, que todo esto, y hablar de retirada abiertamente, porque yo lo hablo tranquilamente, sin ningún problema, ¿sí? Es decir, que todo esto, por ejemplo, que trajo a RSI desde la Universidad de Harvard cuando fueron en las inundaciones de Tafalla del año 2019, de julio de 2019, salió ya a relucir. Incluso hicimos un libro del cual hemos hablado aquí en La Mecánica del Caracol, en Ausolan, que publicó la editorial Chalaparta con técnicos del gobierno de Navarra, profesores de la universidad pública, afectados, ingenieros, etcétera, ¿no? Y todos coincidimos, sin haber hablado prácticamente entre nosotros, en el mismo diagnóstico, ¿no? Y una de las cuestiones que se puso encima de la mesa fue la retirada estratégica, ¿no? Y eso fue muy duro para las cabezas pensantes en el eterno crecimiento económico a base de ladrillo, ¿no?
Sí. Bueno, el proyecto Ebro Resilience va en esa línea, ¿no? Entonces, se trata de una retirada estratégica, como bien dices, que comenzaría por la retirada o el retranqueo de las motas, ¿no? O sea, por echar las motas hacia atrás y dar más espacio al río, que yo creo que tiene que ser siempre el primer paso, ¿no? Pero bueno, se va consiguiendo poco a poco, hay algunas medidas que se van poniendo en práctica. Y yo sí participo en un grupo estable, digamos, de participación, en la que tenemos reuniones periódicas pues en diferentes localidades y se explica el proyecto y se debate también dentro de ese grupo, en el que hay pues personas afectadas, hay empresas de diferentes tipos, está la administración y estamos también del ámbito científico. Es un proyecto live con fondos europeos que empezó siendo estrategia Ebro Resilience y yo creo que es un buen ejemplo, ahora que tenemos también este próximo mes en el Congreso de Restauración, el Congreso Ibérico de Restauración Fluvial, el cuarto Congreso Ibérico, que es en Toledo, pues va a haber bastante explicación y presentaciones sobre este proyecto. Ebro Resilience, ya que hay otras cuencas también interesadas en este tipo de medidas. También tengo que hablar muy bien de lo que se hizo también en Navarra, en los cursos bajos de Alga y Aragón, donde empezamos a implantar este tipo de medidas, ¿no?, de retranqueo de motas, etcétera, en un trabajo que hicimos en el año 2001, creo recordar, que era el LIC, ¿no?, el plan de gestión del LIC, en el que propusimos ya esta medida de devolver espacio a los ríos. Y lo que se ha hecho también en el Duero, sobre todo en la zona de León, donde a los agricultores y a los alcaldes se les ha explicado que se les ha preguntado, ¿qué preferís?, ¿una crecida rápida que os inunde todo pero dure poco?, o una crecida lenta que os inunde también porque va a pasar a través de la defensa o la va a superar y encima luego vais a tener muchas dificultades para que el agua vuelva al cauce. Y efectivamente lo mejor es lo primero y se quitaron también como 70 u 80 kilómetros de motas en la provincia de León. Entonces es una cosa en la que se va avanzando y por ahí se empieza. Y bueno, es una cosa perfectamente compatible también con esos cambios en los usos del suelo que habría que propiciar también en la propia agricultura, ganadería, etcétera, en los ámbitos inundables y en las cuencas en general.
Estoy mirando la referencia de este cuarto Congreso Ibérico de Restauración Fluvial que se va a celebrar efectivamente en junio. Antonio, aquí tenemos un nuevo escenario para próximas charlas, ¿verdad?, para seguir analizando este tema que siempre nos interesa especialmente, sobre todo, pues como decíamos al principio, en estas circunstancias de vivir un periodo seco que lleva ya bastante tiempo y pero con esas crecidas puntuales de ríos que provocan inundaciones después de lluvias torrenciales muy muy localizadas, como ha ocurrido pues en Estella, en Vera, en Hernani, en Andoain, en fin, en todos estos en todos estos lugares. Alfredo Hiero, imagino que estarás por allí, pues a lo mejor volvemos a contactar contigo más adelante para que nos cuentes qué tal está yendo todo.
Ahí participaremos. La verdad es que son congresos, es ya el cuarto, y normalmente no bajan de las 300 personas como asistentes, ¿eh? O sea, quiero decir que es, se junta mucha gente que trabaja en el ámbito fluvial, tanto de la administración como de empresas, de las universidades, y es un poco un escaparate donde vamos viendo también qué acciones se van haciendo en diferentes ríos y vamos viendo un poco propuestas de futuro, ¿no?
Pues eso nos interesa especialmente, las propuestas de futuro. Alfredo Hiero, profesor de Geografía Física de la Universidad de Zaragoza, gracias por acompañarnos y estaremos pendientes de todo ese trabajo que se va a desarrollar en junio. Y Antonio, gracias a ti también, como siempre. Saludo a los dos.
Muchas gracias. Saludos.
La mecánica del caracol, con Eva Caballero.
La sede del Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC, INCIPIT, en Santiago de Compostela, acoge un laboratorio de investigación realmente único. El ámbito de estudio del Material Means Lab es la relación que existe entre los procesos cognitivos que desarrollamos y nuestro entorno material. ¿Acaso la percepción visual de los objetos que nos rodean influyen en nuestra forma de pensar? Pues analizar esta cuestión es el objetivo del proyecto Xscape, en el que también participan el Instituto de Neurociencia del CSIC y las universidades de Sussex en Reino Unido y Kiel en Alemania. El Consejo Europeo de Investigación ha destinado 10 millones de euros a esta línea de investigación que se aproxima de una forma inédita al estudio de la cognición humana, valiéndose para ello de especialistas en arqueología, historia, neurociencia, filosofía, etnografía y hasta computación. Nos acompañan el arqueólogo Felipe Criado, coordinador del proyecto y director del INCIPIT CSIC, y Luis Martínez, investigador del Instituto de Neurociencia. Son dos de las personas que han precisamente estos últimos días trabajado a tope para presentar en sociedad este nuevo laboratorio. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué significa, de hecho, esta hipótesis de que el cambio cognitivo se puede basar en objetos materiales?
Sí, esta es una hipótesis que filosóficamente lleva postulada ya un par de siglos aproximadamente, pero que ha cogido mucha relevancia, sobre todo a través del trabajo de uno de los investigadores principales de este proyecto, que es Andy Clark, a partir de finales del siglo pasado y durante las primeras décadas de este siglo. Y lo que viene a decir es que nuestra mente no es única y exclusivamente un producto de nuestro cerebro, es decir, que no estaría solo alojada en nuestra cabeza, sino que se extiende más allá a nuestro cuerpo y también al entorno que habitamos, en la manera en la que transformamos ese entorno, los objetos que construimos, etcétera, etcétera. Y esa interacción es tan potente que no solo nuestra mente transforma el mundo, sino que el mundo que transformamos acaba transformando también después a nuestra mente.
Esta teoría de la mente extendida que planteó Andy Clark, que es el investigador, ¿verdad?, que trabaja con vosotros, y David Chalmers en 1998, ha recorrido ya un tiempo esta idea. Y por dar algún ejemplo que pueda resultar para nuestro público comprensible, ¿no? Cuando hablamos de objetos materiales, podemos pensar en artefactos, podemos pensar en herramientas, ahora podemos pensar en el smartphone, que es la madre de todas las herramientas, ¿no? Es como la navaja multiusos de nuestro tiempo. ¿Y de qué manera este tipo de objetos extienden nuestra mente?
Bueno, lo primero que te habría que decir es que efectivamente podemos pensar en herramientas, en útiles que manejamos con las manos, pero esto también nos lleva a pensar en cerámica, en pensar en muebles, pero pensar incluso también en interiores arquitectónicos y en arquitecturas, y pensar finalmente incluso en paisajes. Demasiado a menudo olvidamos que el primer, casi primer artefacto que construimos los humanos es nuestro propio paisaje, el paisaje en el que nos albergamos. Como decía Luis, esto enlaza muy bien con la teoría de la mente extendida y estaba ya anticipado en esa teoría. Pero lo que le faltaba a esa teoría era precisamente una capa en la que se integrase dentro de estos estudios el mundo material. Y otra cosa que le faltaba era una integración también en clave histórica. Los que estudiamos las sociedades del pasado sabemos que todas las cosas en las que habitualmente estamos embebidos están históricamente producidas, es decir, que lo que es hoy cotidiano no es lo que era cotidiano hace 100.000, 10.000 años. Y demasiado a menudo nos olvidamos, fuera de las disciplinas históricas, la importancia de pensar que son las condiciones históricas lo que producen las cosas. Y esta es la segunda cosa que nuestro proyecto aporta a la teoría para completar y validar la teoría de la mente extendida. Es decir, pensar la mente extendida en clave también de que está armada, está agarrada al mundo material, al mundo físico producido por los seres humanos, construido por los humanos, y amarrarla además a las circunstancias históricas.
Uh-huh. Si la evolución histórica ha tenido algún tipo de relación con nuestra evolución mental, por así decirlo, podríamos pensar también que diferentes artefactos, diferentes herramientas, diferentes paisajes, entornos, etcétera, materiales, funcionan incluso hoy en día, en nuestro tiempo, de manera diferente según el lugar del mundo en el que nos encontremos. ¿Vais a explorar también esas diferencias más relacionadas con territorios, con poblaciones, con culturas diferentes en nuestra actualidad?
De hecho, la clave del proyecto, dado precisamente la complejidad que tiene esta investigación y llegar a consecuencias que sean válidas más allá del contexto local, la clave está precisamente en analizar toda una grandísima variedad de entornos sociales y culturales diversos, múltiples. Y en ese sentido, los trabajos de campo, porque hablamos ahora de la creación del laboratorio, que es la infraestructura científica esencial, pero buena parte de los trabajos van a ser hechos desde ese laboratorio en condiciones de campo. Y parte de estos trabajos de campo se van a hacer no solo en nuestras ciudades y campus, sino que se van a hacer en África, en América, en la Amazonía y en la India y demás, precisamente para poder ver qué es lo que ocurre y poder establecer comparaciones entre condiciones sociohistóricas muy distintas.
Sí, bueno, y ahora es donde yo os pregunto cómo vais a ver lo que ocurre, y es donde entra en juego la tecnología, ¿verdad? Todos los avances tecnológicos que permiten, en cierta manera, asomarnos a lo que está realizando la mente humana, a qué tipo de procesos están teniendo lugar en el cerebro. ¿Con qué infraestructura tecnológica contáis para vuestra investigación?
El paradigma de la mente extendida lo que presupone, además, es una cosa que puede ser contraintuitiva al principio, pero que es tremendamente ilustrativa. Presupone que cuando nosotros, por ejemplo, hablando de la vista, abrimos los ojos y percibimos el mundo como una cosa muy completa, muy perfecta, muy exacta, en realidad lo que estamos haciendo es prediciendo el mundo. Estamos como alucinándolo dentro de nuestras cabezas en base a las memorias que hemos acumulado a lo largo de toda la historia evolutiva de la especie, de la historia cultural de mi comunidad y las experiencias personales que hemos tenido en todo momento. Y presupone además, es una de sus principales hipótesis, que mientras esa predicción que yo haga del mundo funcione bien y me permita manejarme en él, me permita interaccionar con gente, con los objetos y con el ambiente, pues todo va bien. En el momento en el que algo rompe mis expectativas o me pone en cuestión esas expectativas, llama mi atención y yo tengo que procesarlo y tengo que actualizar mi modelo interno del mundo, tengo que actualizar mis hipótesis y tengo que trabajar más sobre eso. Claro, es muy difícil saber qué es lo que está pensando una persona, porque esto es un proceso completamente inconsciente mientras hace estas cosas. Pero es muy fácil registrar cuando esto pasa, cuando hay una ruptura de expectativas, cuando hay una llamada de atención y cuando hay un procesamiento mucho más fuerte de algún aspecto clave del mundo que no está en mis memorias anteriores, que llama mi atención. Y entonces para eso contamos con un equipo muy potente para medir movimientos oculares, que es una de las primeras cosas que nos determina que esto está sucediendo, que este fenómeno de captura de atención, sorpresa por algo que no coincide con mis expectativas, etcétera, está sucediendo. Contamos con aparatos para medir registros electroencefalográficos, otras medidas fisiológicas como variabilidad cardíaca, respuesta eléctrica de la piel, etcétera, etcétera. Y todo esto, no solo en condiciones de laboratorio, sino que podemos trasladarlo después, como decía Felipe, a distintas localizaciones en todo el mundo para poder hacer esos registros cuando comparamos la manera en la que se enfrentan determinadas culturas a la materialidad, tanto la propia como la de otros. Si lo entienden, si no lo entienden, si sabrían cómo utilizarlo o no sabrían cómo utilizarlo, de qué manera influye a su manera de entender el mundo, etcétera.
De hecho, este análisis, si se confirma, bueno, pues la hipótesis y bueno, pues todo lo que tiene que ver con el entorno cultural influye de tal manera en el pensamiento, en la mente, esto podría relacionarse de alguna forma con, o bueno, o servir para analizar en cierta manera ese fenómeno tan conocido por otro lado, que es el choque de culturas, ¿verdad? Lo que puede suponer para personas de culturas diferentes instalarse, situarse o intentar entender a los que son de culturas diferentes.
Bueno, eso que dice Seba es muy cierto y está de hecho muy bien visto, porque cuando hay una interacción fuerte entre dos culturas distintas y una es sometida a tener que convivir con elementos materiales de la otra que no conocía, y se puede pensar en cualquier ejemplo, ¿no? Fundamentalmente cuando cuando grupos occidentales de las sociedades europeas han llegado a países de otros con otras culturas totalmente dispares, pues ahí hay un doble choque en el que unos descubren la cultura material de otros, otros la cultura material de los unos, ¿no? Y efectivamente empieza dentro de toda la sorpresa, un poquito en el sentido de lo que hablaba precisamente Luis sobre la sorpresa y demás, dentro de la sorpresa que esas comunidades están experimentando, no deja de ser una capa importante la sorpresa ante elementos materiales que en muchos casos no saben ni qué son, ni para qué sirven, ni nada, ¿no? Pero hay muchísimos ejemplos de esto. El otro día, por ejemplo, a raíz de lo que hablábamos, vino el ejemplo casi más tonto y más inmediato. No es propiamente un elemento de cultura material, porque es un animal, pero creo que la gente sabe bien la tremenda sorpresa que para las poblaciones americanas anteriores a la llegada de los españoles supuso el descubrimiento del caballo y la no comprensión de lo que era el caballo como animal, más sino como animal que estaba casi pegado a los humanos y que se utilizaba en las operaciones militares y bélicas, ¿no? Eso es efectivamente una sorpresa importantísima y sin duda parte también de la problemática de la interacción intercultural es la exposición a entornos materiales que son desconocidos para otra cultura.
Uh-huh. Las personas que se presenten voluntarias para realizar estos análisis, ¿qué tipo de pruebas van a tener que pasar para entender cómo funciona su mente?
Son pruebas bastante inocuas, son pruebas que no producen...
De hecho, totalmente inocuas, ¿no?
Sí, totalmente inocuas. Quiero decir que no son... simplemente es observación de sus movimientos oculares, que es una técnica que revela una buena parte del proceso cognitivo que están llevando a cabo, y después llevar simplemente un sensor externo que permite medir determinadas medidas fisiológicas, ser grabadas con cámaras de vídeo mientras interactúan con objetos y poco más. Es bastante poco invasivo, o sea, nada invasivo en realidad. Y y cómodo. No se espera ningún tipo de disconfort por parte uh-huh. de los participantes en estos experimentos.
Sí, sí, y tampoco se necesita que hagan profundas reflexiones sobre nada. Fíjate, a mí me llama mucho la atención esto de que el movimiento del ojo sirva para trasladar procesos mentales, ¿no? Procesos cognitivos. Si no te importa, Luis, ya que tú eres el neurocientífico, una breve explicación de cómo funciona esto.
Sí, yo utilizo una analogía para explicar esto, que además es una buena analogía sobre el poder de la materialidad también. Si tú sales a pasear por el bosque, hay caminos trazados que tú seguirás en la confianza de que esos caminos son un legado de otras personas que han pasado por ese bosque y han utilizado de alguna manera un mecanismo de optimización de algo, bien porque sea el camino que requiere el menos esfuerzo físico para cruzar la zona, bien porque sea un camino que está más cerca del agua, más alejado de algún tipo de peligro, etcétera. Y esos caminos funcionan como legados que otras generaciones nos han ido dejando y que nosotros sabemos interpretar a la primera. Lo que pasa con los movimientos oculares es muy parecido, es también una acción como la de cruzar un bosque. Nosotros observamos una imagen, observamos un objeto, observamos un artefacto, observamos lo que sea, y nuestros ojos siguen un camino de exploración que en cierto modo está en parte trazado por la propia materialidad y en parte por mi conocimiento del mundo y mi modelo interno, etcétera, etcétera. Entonces, jugando con esas dos cosas, nosotros podemos saber perfectamente si aquello que ves te resulta familiar, no hay ningún tipo de problema, o te resulta desconocido, captura tu atención, entonces ¿a dónde miras? ¿En qué manera miras? ¿De qué manera observas ese objeto? ¿Cuáles son las acciones que tomas después? Todo esto es tremendamente informativo sobre el proceso cognitivo que estás siguiendo para poder entender aquello que tienes delante.
Uh-huh. Luis, de hecho aquí podríamos comentar, o pues comentar tú mismo, el experimento inverso que hicimos con la cerámica, ¿no? De cómo no solo que cada cerámica da lugar. Eso fue un resultado de un experimento previo, Eva, pero no solo vimos cómo formas de decoración distintas generan al final movimientos visuales, patrones de movimientos visuales diferentes en los sujetos, sino que precisamente son tan diferentes que si simplemente analizas el patrón visual, nosotros somos capaces, el patrón de movimientos de esa persona, nosotros somos capaces de saber a qué cerámica está mirando.
O sea que podéis tener patrones de movimientos oculares asociados a diferentes objetos materiales, más o menos.
Sí, sí.
A lo largo de esta charla ha salido a relucir la importancia que tiene la, voy a soltar la típica palabra de pluridisciplinariedad, que es como estratosférica, ¿verdad? Pero bueno, es que es así como se puede definir también vuestro trabajo, ¿no? Es un trabajo que aúna a especialistas en arqueología, en historia, en neurociencia, en filosofía, en etnografía, en computación. La parte de la computación ya la hemos entendido para establecer toda esta cuestión de los patrones, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es tan interesante que precisamente tanta disciplina se aúne en este trabajo?
Más incluso que pluridisciplinaridad, aquí creemos que hay que hablar de transdisciplinaridad, que por otra parte es como nosotros creemos que tiene que ser realmente la investigación actual y la investigación más rompedora, superando el límite de las disciplinas, identificando problemas de investigación que sean importantes por su relevancia tanto científica o intelectual como también por su relevancia práctica, y ese problema atacándolo yendo de la mano varias disciplinas distintas y además en pie de igualdad, sin que haya una disciplina líder y las otras sean auxiliares. Nosotros creemos claramente en esa forma de organización del proceso científico y nuestro proyecto es marcadísimamente transdisciplinar. Cada una de las disciplinas implicadas aporta una cosita distinta. Una plantea unas preguntas, una perspectiva, una teoría, otra plantea a lo mejor las hipótesis concretas, otra permite diseñar el proceso experimental y otra permite analizar los datos desde el punto de vista de la sociología histórica, de la sociología prehistórica o desde una estadística compleja.
O sea que al quiénes somos y a dónde vamos, que es una pregunta también típica, ¿verdad? Podemos añadir quiénes somos y de qué nos rodeamos, ¿no? De qué nos rodeamos para que ambas preguntas vayan juntas, en cierta manera.
Sin duda, sí. Pues, realmente la filosofía está y debe estar muy detrás de como su capacidad reflexiva, racionalizadora, debe estar detrás de muchas investigaciones y cosas que hacemos para poder plantear las grandes preguntas. Y yo creo que aquí lo que procede destacar es que más allá de la anécdota esta que comentábamos de que examinando los movimientos visuales de una persona podamos predecir a qué ticacharro cerámico está mirando, vayamos más allá de la anécdota y vayamos, por favor, creo que se puede pedir al oyente, que vaya más allá y piense de verdad cuál es la relevancia auténticamente científica y práctica que esto tiene. Porque esto significa directamente, implica que realmente el mundo material que hemos creado los humanos nos está forzando a una interacción con él que está modelando nuestros propios procesos cognitivos y, por lo tanto, también nuestra forma de pensar y, finalmente, en qué pensamos. Más allá de la anécdota esta de la identificación del cacharro cerámico haciendo una lectura inversa desde los ojos en vez del cacharro mismo, lo que hay que recalcar es que el proyecto nuestro y el laboratorio que ahora abrimos apunta a temas de investigación que son muy importantes para poder comprender bien la conciencia humana, el desarrollo y evolución de la conciencia, su vinculación con el mundo y por lo tanto su relación también con el mundo material que producimos.
Luis. Sí, y esto es muy importante en un mundo en el que existe ahora mismo ChatGPT, por ejemplo.
Sí,
que
sí.
Es también una de las cosas que intentaremos abordar durante el proyecto. Y hay otras dos cosas que me parecen muy relevantes de los objetivos que tenemos, y Felipe, corrígeme. Una de ellas es que este es el primer proyecto que yo conozca que permite abordar la evolución de la mente humana. La mente no fosiliza, pero la materialidad que construyeron las distintas culturas que nos precedieron, sí. Y teniendo en cuenta esta interacción tan íntima entre los procesos cognitivos y la materialidad, será una muy buena forma de ver cómo ha evolucionado y cómo se ha generado la mente humana moderna y también los peligros en los que incurrimos cuando utilizamos la materialidad nueva, virtual o semivirtual, en la que nos estamos metiendo. Y después, la segunda de las cosas que es para mí relevante de este proyecto es que, como decía Felipe, saliendo al mundo e investigando distintas culturas en distintas zonas, culturas que están ya en peligro de extinción, lo que almacenaremos es una especie de repositorio sobre la diversidad humana. Y esto es algo, diversidad cognitiva me refiero, y esto es algo tremendamente relevante porque pretendemos hacerlo desde un punto de vista de ciencia pública, accesible y que muchos otros investigadores se puedan aprovechar de esto para seguir avanzando.
Sí, muy interesante.
Sí.
Y
sí, así es.
Tenéis un trabajo en principio marcado para 6 años. ¿Cuándo pensáis que podéis tener los primeros resultados?
Bueno, primeros resultados los estamos ya empezando a generar y se va a multiplicar y acelerar el ritmo de producción de resultados en poco tiempo. Yo creo que podemos ser optimistas de que para inicios del año que viene, de hecho, una vez cumplimentada la primera tanda experimental, tendremos datos bonitos, datos interesantes que nos podrán llevar a sitios a lo mejor un poquito insospechados. Fíjate, ahora mismo estamos programando un conjunto de experimentos para analizar series cerámicas que cubren todo el desarrollo de la complejidad social en diferentes culturas del mundo, para el noroeste de la península ibérica, para el centro de Alemania, Europa del Este, ya van 3, el norte de Argentina, el área andina, van 5, y esto en los próximos pocos meses, con lo cual, bueno, habrá que ver los resultados, pero a nada que, como son series comparables entre sí, son culturas, entornos culturales totalmente diferentes, pero estamos delante de series donde, por hablar de esta forma, la pauta general, el modelo general de desarrollo de las sociedades humanas, desde las sociedades agrícolas y campesinas más simples hasta la formación de los grandes estados, es paralela, podremos ver si los procesos cognitivos en interacción con los conjuntos cerámicos que ellos han producido son a su vez comparables entre sí o no. De aquí podemos sacar algo. Esto es algo que en 6-8 meses creemos que podremos ser optimistas para tener ya completado. Sí.
Y después de los artefactos cerámicos, por ejemplo, ¿qué otro tipo de herramientas, útiles, materiales vais a incorporar al trabajo? Por tener una idea de ejemplos diferentes.
Bueno, esta es, de hecho, es una pregunta que siempre nos hacen, Eva. Empezamos con una sola pregunta, ¿por qué cerámica? Bueno, porque la cerámica es muy abundante, es muy bien conocida, cubre el abanico cronológico que nos interesa, que hablando, redondeando, son los últimos 10.000 años. Sí. Pero claro, no nos vamos a quedar solo en cerámica. Hay otras cosas que vamos a estudiar y que más o menos al principio ya adelantábamos. Desde luego vamos a estudiar cosas que tienen que ver con metalurgia. Vamos a estudiar incluso algo de joyería, vamos a estudiar casas y arquitecturas y vamos a terminar estudiando también paisajes. A Luis y a mí nos encantaría estudiar algo que no vamos a poder estudiar porque no hay datos suficientes, que es el tatuaje, los tatuajes corporales, por ejemplo, y el vestido, la vestimenta. Estos serían dos mundos totalmente informativos. Pero no lo podemos hacer para la prehistoria, pero sin embargo posiblemente podamos terminar haciendo cosas de este estilo cuando nos vengamos ya a trabajar, que también está pensado en contextos más, más recientes, es decir, en los últimos 500 años o los últimos 200 años.
Bueno, pues un trabajo interesantísimo el que se desarrolla en el marco de este proyecto Xscape en la sede del Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC, en el INCIPIT, en Santiago de Compostela. Allí ya se ha instalado este laboratorio de investigación, pues especialmente singular, el Material Minds Lab, en el que trabajan pues especialistas en disciplinas muy diferentes, entre ellos un arqueólogo, Felipe Criado, y un neurocientífico, Luis Martínez, que nos han acompañado en los últimos minutos. Esperamos esos resultados en unos meses, nos decían. Bueno, pues a ver qué nos van contando, porque pueden aparecer sorpresas interesantes, cosas realmente curiosas. Así lo esperamos, Luis y Felipe. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Good morning, still in your red shoes. Silver lining sits on a gold cloud. My horizon's wide as your eyes now. She'll come round like the sun in your bedroom. Patience be film in a dark room. Take your time.
Pues con este interesante y realmente singular estudio científico que comienza ahora su andadura, nos despedimos. Mañana regresaremos en nuestro horario habitual a partir de las 11 de la noche en Radio Euskadi y Radio Vitoria. Agur, hasta mañana.
First, I'll always